En este episodio de Breves Apuntes de Español hablaremos de tres dudas del idioma relacionadas con la salud, el bienestar y la alimentación. En primera instancia aclararemos algunos aspectos del uso de las siglas VIH y SIDA. Luego nos concentraremos en la pronunciación correcta de cierta enfermedad que se manifiesta en nuestro organismo cuando los niveles de glucosa son altos. ¿Ya adivinan cuál es? Y finalmente despejaremos algunos interrogantes alrededor de las palabras alimenticio y alimentario. Bienvenidos. Breves apuntes de español. El micropodcast para conocer un poco más sobre nuestro idioma. Escucharás recomendaciones útiles para mejorar tu expresión oral y escrita en español. El 1 de diciembre de cada año desde 1988 se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, una enfermedad que acompaña a la humanidad desde hace ya varias décadas, convirtiéndose en pandemia. Pero nuestro objetivo no es hacer un recuento histórico sobre esta enfermedad o un tratado médico sobre sus diferentes aspectos. Nuestro propósito es esclarecer el uso de las siglas SIDA y VIH. Antes de hacerlo, recordemos que una sigla es una abreviación formada por las letras iniciales de una expresión compleja o extensa. Ejemplo, ONU, también leída como ONU, que abrevia la expresión Organización de las Naciones Unidas. Noten que el nombre de esta organización internacional es muy largo, entonces para abreviarlo se utiliza frecuentemente la sigla, que además ya es muy reconocida. Ya teniendo claro qué es una sigla, retomemos nuestro propósito, esclarecer el uso de las siglas SIDA y VIH. Comencemos por SIDA. Esta sigla significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Como el nombre de la enfermedad es tan largo, entonces se abrevia. A diferencia de otras siglas, las letras de SIDA se escriben con minúsculas por dos razones. La primera, por tratarse de una sigla ampliamente utilizada, al punto de volverse casi una palabra más del vocabulario cotidiano. Y como cualquier palabra, normalmente se escribe con letras minúsculas. La segunda razón es que el SIDA es el nombre de una enfermedad y los nombres comunes de las enfermedades se escriben con minúscula, como varicela, sarampión, gripe, entre otras. A propósito, es válido decir tanto gripe como gripa, esta última más utilizada en América. Entonces, SIDA es una sigla del nombre de una enfermedad que se convirtió casi que en una palabra común y corriente, por lo que todas sus letras se escriben en minúscula. Pero atención, hay personas que utilizan esta sigla como sinónimo o equivalente a la sigla VIH, y esto es incorrecto, porque una cosa es la sigla de la enfermedad SIDA y otra cosa es la sigla del virus que causa esta enfermedad. Así las cosas, VIH es la sigla del virus conocido como virus de inmunodeficiencia humana. De esta manera, hay que aclarar que no toda persona portadora del virus VIH padece la enfermedad conocida como SIDA. Es un error muy frecuente decir que una persona tiene SIDA cuando en realidad no ha desarrollado la enfermedad y tan solo es una persona portadora del virus VIH. Como dato final, las letras de la sigla VIH sí deben escribirse en mayúscula. Para resumir, una cosa es la sigla SIDA, que abrevia el nombre de la enfermedad síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y otra muy diferente es la sigla VIH, que abrevia el nombre del virus causante de la enfermedad. SIDA se escribe en minúsculas y VIH en mayúsculas y con V de virus. La segunda duda que resolveremos en este episodio es cuál es la manera adecuada de nombrar esa enfermedad que se caracteriza por la presencia de altos niveles de glucosa en la sangre. ¿Es diabetes o diabetes? Según el Diccionario Panhispánico de Dudas de la Real Academia de la Lengua, el nombre de la enfermedad es diabetes con E, no diabetes con I. A la persona que la padece se le denomina diabética o diabético, según el género. Quizás por eso es que muchos se confunden por el sonido de la I en estas dos palabras, diabética, diabético. Pero la enfermedad es diabetes, insisto, con E. Dos datos adicionales. Se escribe con minúsculas, como todos los nombres comunes de enfermedades, y el nombre completo es diabetes mellitus. Esta palabra mellitus proviene del latín, se escribe con doble L y en cursiva, ya que es una voz latina no adaptada al español. Mellitus significa de miel. Desde el año 1500 a.C. se tienen noticias de esta enfermedad. La tercera pregunta que responderemos en este episodio es cuándo se emplean las palabras alimenticio y alimentario. Aunque entre las acepciones o significados que hallamos en el diccionario se encuentra una que hace sinónimos a estos dos términos, abro comillas, perteneciente o relativo a los alimentos o a la alimentación, cierro comillas, lo cierto es que el Diccionario Panhispánico de Dudas de la Real Academia de la Lengua recomienda diferenciar dos contextos en los que se deben utilizar alimenticio y alimentario. ¿Cuáles son? Comencemos con alimenticio. Se recomienda utilizar esta palabra en contextos en los que se quiera decir que algo alimenta o tiene la propiedad de alimentar. Ejemplos: bolo alimenticio, producto alimenticio. Por su parte, el uso de la palabra alimentaria se recomienda para referirse específicamente a los alimentos o a la alimentación en sí, y no a su propiedad de alimentar. Propongamos un par de ejemplos. La bulimia es un trastorno de la conducta alimentaria. Como se puede notar, estamos hablando de una conducta relacionada con la alimentación, no de una conducta que alimenta. Por ello, decir que bulimia es un trastorno de la conducta alimenticia sería un error. Insisto, el ejemplo habla de una conducta relacionada con la alimentación y no que la conducta alimente en sí. Por eso se debe decir que la bulimia es un trastorno de la conducta alimentaria, no alimenticia. Vamos con otro ejemplo. Debemos decir, un grupo de estudiantes sufrió una intoxicación alimentaria y no una intoxicación alimenticia. En este ejemplo es más claro que cuando se habla de una intoxicación, pues se habla de un perjuicio relacionado con los alimentos y no se habla de algo que alimente o nutra. Entonces, un grupo de estudiantes sufrió una intoxicación alimentaria es lo adecuado y no una intoxicación alimenticia. En conclusión, si vamos a decir que algo alimenta o nutre o tiene la propiedad de alimentar, debemos utilizar alimenticio. Y si vamos a decir que algo está relacionado con los alimentos o la alimentación sin manifestar que nutre o alimenta, entonces debemos emplear alimentario. En la habitual sección final de recomendaciones, en este episodio quiero hablarles del libro La jungla polaca, de Ryszard Kapuscinski, considerado uno de los mejores periodistas del siglo XX. Este autor recibió en el año 2003 el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. La jungla polaca, publicado por primera vez en 1962 y reeditado en múltiples ocasiones, fue el primer libro de este periodista polaco que hizo un recorrido por su país para comprender y mostrar los lugares más profundos de Polonia y el talante de su gente entre las décadas 1950 y 1960, luego de la Segunda Guerra Mundial. Es un libro de no ficción en el que se amalgaman el buen periodismo y los recursos de la literatura. Es un viaje también para comprender lo que le deja la guerra a los países, pero además para entender esa capacidad de resiliencia de los seres humanos. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó este episodio y te resultó útil, por favor compártelo con tus amigos para que ellos también conozcan un poco más sobre el idioma español. Si tienes algún comentario o quieres proponerme temas para abordar en este micropodcast, por favor escríbeme al correo electrónico alexander.hernandezma@gmail.com. Será un gusto leer tus palabras. Nos escuchamos en un próximo episodio de Breves Apuntes de Español. Breves Apuntes de Español, el micropodcast para conocer un poco más sobre nuestro idioma. Escucharás recomendaciones útiles para mejorar tu expresión oral y escrita en español.